Y es viernes, así que como es habitual tenemos nuestra mesa de orientación laboral, última mesa de orientación laboral del año. Parece mentira lo rápido que se nos ha pasado. Y el otro día, hablando con Javier, llegábamos a la conclusión de la cantidad de temas diferentes y de todo lo que hemos hablado en el programa en esta sección a lo largo de estos años, desde 2018, que yo llevo algo menos, pero igualmente es mucho tiempo y son muchos temas sin repetir y es algo complicado. Pero bueno, saludo ya a nuestras orientadoras laborales que no descansan ni en Navidad. Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ya despidiendo el año que se nos ha pasado rápido, ¿no?
Madre mía, esto va que arde, o sea, es un año detrás de otro y a toda velocidad, ¿sí?
Total. Incorporo también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, y encantados de saludaros y de teneros aquí un viernes más, último viernes del año y nada, como decía, yo creo que es complicado no haber repetido, yo creo, prácticamente ningún tema en estas mesas de orientación que hemos ido haciendo estos años, ¿no?
Pues es que tenéis mucha creatividad y aunque hay temas que bueno, pueden ser coincidentes, pero todo cambia tan rápido también y hay tantas novedades que bueno, da para mucho. O sea, que llevamos muchos años ya hablando de muchos temas distintos y eso enriquece también, ¿no? O sea, que está
pues
muy
sí.
bien.
Pues sí, además siempre encontramos un enfoque diferente a algo de lo que ya hemos hablado y siempre es nuevo escucharos y también escuchar vuestras recomendaciones, vuestros consejos y también, pues eso, vuestra experiencia al final.
Sí, además
sí,
que todo
bien.
cambia.
Sí, todo va cambiando y además muy rápido, como decíamos en estos años. Y nada, en cualquier caso, el tema del que vamos a hablar hoy parte de un estudio de la EAE Business School que habla de las motivaciones laborales de nosotros, de los jóvenes. El informe saca varias conclusiones y antes de conocerlas, de que nos las cuente una de las autoras de este estudio, quería comentar con vosotras pues cómo percibís, por vuestra experiencia en este asunto, las motivaciones de los jóvenes en el mercado laboral. Comienzo, por ejemplo, contigo, Laura.
Pues la verdad que, mira, hablando de cambios, incluso habiendo, bueno, yo también me considero joven todavía, si me lo permites,
sí, permitido,
pero
permitido, Laura.
Cuando hablamos de edades, ¿no? Más
sí.
Jóvenes, recién titulados, gente de, bueno, pues veintipocos años, también sus intereses van cambiando y bueno, igual no, ahora no son los mismos que los de los jóvenes de hace unos años. Yo lo que me voy encontrando ahora mismo es quizás, bueno, ciertas cosas que se reflejan en el informe y en el estudio, que ahora hablaremos de ello, y sobre todo algo que me está sorprendiendo mucho y que lo estoy escuchando ya bastante, es esa necesidad del cambio. O sea, que partimos de que, bueno, de que generaciones anteriores buscábamos o todavía se busca la estabilidad, pero a los jóvenes, como veremos, buscan otras cosas y una de ellas es la evolución, el cambio, el no quedarse estancados. Y ya he escuchado varias veces decirlo de que cuando llevas 2 años en una empresa y ya no te aporta nada nuevo, ni puedes aportar nada nuevo, ni estás aprendiendo nada nuevo, te tienes que ir, tienes que cambiar. Entonces es, sobre todo con lo que me quedo, de quizás incluso los últimos talleres, donde lo estoy escuchando. Y es algo que me está sorprendiendo. Vemos cambios de mentalidad.
Sí, de buscar nuevos retos, a lo mejor, de no estancarse, digamos, en un trabajo, agarrarse a él y estar más o menos toda la vida en el
exacto.
mismo trabajo, ¿no?
Exacto. De esa forma no solo se aprende, que fíjate, la mentalidad de antes era, pues quédate en el mismo sitio,
sí, buscar
o incluso
la estabilidad.
Lo del currículum, exactamente, el currículum está mal o no queda bien que aparezcan bastantes o muchas experiencias y ahora pues no, la mentalidad de las nuevas generaciones es totalmente distinta y buscan evolucionar y mejora evidentemente con esa evolución, por supuesto.
Unas tendencias que van cambiando. Mercedes, ¿cómo lo ves tú?
Claro, yo lo veo desde el punto de vista del trabajo de los jóvenes que pertenecen a colectivos más vulnerables, ¿no? Que son aquellos que tienen como más falta de oportunidades por un bajo nivel de estudios y por el no acceso a determinado tipo de recursos. Entonces, mira, esta semana me comentaba mi compañero Rodrigo, que lleva empleo joven, vamos, en la sede donde estoy yo, me enseñaba una vida laboral de una mujer con la que trabajaba de 24 años, con una vida laboral de 6 o 7 hojas y apenas 6 meses cotizados, ¿no? Que eran todo trabajos como muy, muy precarios, porque eran trabajos de un día, 2 días, así mirándolo, el trabajo más largo que había tenido era de 6 días, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a nosotros lo que nos pesa es esos trabajos tan, tan precarios con tan poco tiempo, que no les deja, digamos, salir un poco de su estado habitual y de ese momento, de esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por otro lado, sí que es verdad que el mercado de trabajo para este colectivo joven de vulnerable es como muy limitado y es complicado sacarlos de ahí. Sí que es verdad que con las cualificaciones al final es lo que buscamos. Sí que es verdad que lo que ha comentado Laura de otro tipo, a lo mejor de perfiles que ya no son tan vulnerables, sí que es verdad que se ve esas ganas de cambio y de progreso y que el centro, yo que soy de generación X, a nosotros como a los boomers, ¿no? De anteriores, sí que lo que nos inculcaban es la búsqueda de ese trabajo, digamos, para toda la vida, ¿no? Y que una vez que ya estás en una empresa y estás más o menos bien, ¿para qué vas a cambiar? ¿No? No estaba esa motivación que hay ahora y que también ha explicado Laura.
Es curioso porque es lo que comentaba Laura, esa necesidad, ese cambio de tendencia, la necesidad de búsqueda de nuevos retos en diferentes profesiones a lo largo de una misma carrera y luego el otro lado, el de los colectivos vulnerables, que es como demasiado cambio y demasiada poca estabilidad, ¿no? Había que
Bueno,
alcanzar a
y
lo
que no
mejor
lo
un
buscan.
término medio, bueno, que no lo buscan en este caso.
Claro, y que no lo buscan. Ellos lo que buscan es un trabajo, digamos, más estable que les permita un poco salir de la situación en la que están.
Bueno, pues vamos a conocer más sobre este informe sobre el talento joven y las motivaciones de los millennials y la generación Z. Y para ello se lo damos ya a Esther González. Ella es profesora de la EAE Business School y es una de las autoras del estudio del que vamos a hablar hoy. Esther, ¿qué tal? Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema. ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí hablando un poco de empleo joven, de tendencias en el mercado laboral para los jóvenes, para la generación Z y para los millennials. Y en este estudio, Esther, habláis de las percepciones y las opiniones profesionales de los jóvenes de entre 18 y 30 años.
Efectivamente, hemos cubierto los tres bloques de edad, es decir, que tenemos tanto centennials como millennials. Y han salido resultados muy llamativos, algunos coherentes con lo que están demostrando todos los estudios y lo que mis compañeras aquí en el estudio pues están comentando, y algunas cosas para la reflexión. Además, Chema, ya que tú eres de esta generación joven, tu punto de vista es muy valioso. A ver si te identificas con los resultados
A ver si
que han salido.
coincidimos.
Cosas que han salido que nos llaman la atención. Bueno, pues que evidentemente para las nuevas generaciones el trabajo es una forma de ganar dinero, pero no es una forma, la realización es algo que es mucho más secundario. Es decir, yo trabajo para pagar mis gastos, para intentar tener una buena vida, y en este sentido el dinero es un punto muy importante, lo cual no sé qué opináis vosotras y a ver qué sentido puede tener esto, porque es verdad que el salario, los salarios la mayoría de las veces cuando eres muy joven no son muy altos. Y entonces no, a nosotros nos ha sorprendido descubrir que el salario es el punto más importante y la principal motivación para cambiar si el salario no es el adecuado, pero justo detrás, a décimas, que haya un buen ambiente de trabajo. Es decir, que haya un ambiente agradable, un liderazgo pues motivador, un liderazgo respetuoso. Y después ya, también muy cerquita, la flexibilidad. Ojo que flexibilidad no es tanto el teletrabajo, que no siempre a todo el mundo le gusta, porque el trabajo es mucho más rígido o está más regulado, pero que haya esa flexibilidad de horarios para yo, si hay algún día que decido teletrabajar y estoy de acuerdo con mi jefe, se puede hacer. O sea, estos son los tres puntos más importantes.
Pues es interesante comentar esto del salario porque en muchas ocasiones hablábamos con Mercedes y con Laura, buscamos también esa estabilidad y esa a lo mejor búsqueda de nuevos retos profesionales y es interesante pues que el salario sea uno de los, bueno, sea el motivo en este caso, según vuestro estudio, para que los jóvenes encuentren trabajo.
Pues efectivamente, ten en cuenta también que no es que no busquen estabilidad, que eso es una cosa que nos ha sorprendido mucho con respecto a otros estudios que hablan de la volatilidad joven. Nosotros preguntábamos en el estudio, oye, pero ¿tú te quieres quedar más de 2 años en una empresa? Y resulta que sí, que un altísimo porcentaje dice sí, sí. Pero claro, ¿por qué me muevo? Pues buscando esa estabilidad que a lo mejor no tengo y buscando un mejor salario. O sea, porque realmente es triste decirlo, pero cuando uno ya está en una empresa más o menos consolidado, la forma de pegar un empuje salarial importante suele pasar por cambiar de empleo. O sea, es muy difícil ya ciertos escalones salariales que tenemos. Y esto es lo que estamos observando.
Y un término que no has mencionado y que sí que mencionáis en el informe, pero para otro asunto, es el de la conciliación. A medida que va aumentando la edad, es cuando comienza a cobrar más importancia, ¿no? Pero en principio para los jóvenes no lo tienen muy en mente esto a la hora de buscar trabajo.
Bueno, está también ahí. Efectivamente, la conciliación es importante, sobre todo porque yo creo que es una generación con una visión mucho más amplia de la vida, en el sentido de que el trabajo es una parte de la vida, pero no es la parte más importante de la vida, entonces debe conciliarse con otras cosas. Yo creo que también está incluido en la flexibilidad que se busca. Esa flexibilidad me tiene que permitir tener una vida, poder conciliar mi trabajo, mi vida privada, mi ocio. Es decir, que sí que también es algo que subyace, aunque a lo mejor no aparece tan notoriamente en el estudio, en algún momento sí que se comenta también y sí que lo seleccionan. Yo creo que se engloba también dentro de la flexibilidad y del buen ambiente. Es decir, si yo tengo un jefe que me permite, que me da flexibilidad, que puedo realizar unos días el trabajo desde mi casa, que unos días puedo salir antes, esto es algo que es muy valioso y estamos observando que es una de las cosas que más está moviendo a la gente joven actualmente. Yo creo que no hay más que darse una vuelta, incluso por los buscadores, cuántos de empleo y las páginas de búsqueda de empleo, cuántas están ofreciendo ahora y están ofreciendo, el trabajo va a ser en presencial, puede ser un site, va a haber una flexibilidad, es decir, que pasa a ser un valor tan importante como todos los beneficios que va a tener este trabajo. Es decir, las nuevas generaciones buscan siempre pues eso, un equilibrio entre el trabajo y la vida privada.
Trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Que eso es un poco ese cambio de mentalidad que yo creo que se está haciendo en estas generaciones más jóvenes, ¿no?
Exactamente. Es decir, yo creo que son generaciones con un enfoque mucho más equilibrado, no digo que es que las generaciones anteriores fuéramos desequilibradas, pero que realmente el foco estaba muy puesto en que todo tenía que girar alrededor del trabajo y el trabajo era el eje de la vida. Y yo creo que estas las nuevas generaciones, lo cual es un enfoque pues que coincide con lo que está ocurriendo en todo el mundo, que buscan que haya un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. Y por supuesto que quiero crecer y también la formación es importante, probablemente y el desarrollo en una empresa no es lo más importante. Insistimos que lo que ha salido como más llamativo es un buen ambiente de trabajo, un buen liderazgo, una flexibilidad. Pero evidentemente también yo tengo que tener un espacio para mi vida personal y para poder conciliar, para poder hacer otras cosas que van más allá del meramente el trabajo. Y las empresas que esto lo están entendiendo, lo están facilitando, les está yendo muy bien. O sea, incluso porque pensamos que conciliar es pues irse de copas, pero es que también hay muchos jóvenes que tienen un interés social y un interés por hacer cosas voluntariado. Y muchas organizaciones están entendiéndolo y decir, bueno, pues te doy una serie de días libres al año de adjudicación libre para ciertas actividades de voluntariado. Y esto es algo que está resultando muy, muy valioso. Curiosamente, las organizaciones mejor valoradas en los portales de empleo tipo Glassdoor, que es como el TripAdvisor, pero orientado a las empresas, ¿no? Tus propios empleados te pueden valorar, ¿no? Y darte una puntuación. Suelen dar días libres y apoyan a los empleados en pues como colaborar con ONGs, hacer diferentes tipos de voluntariado, etcétera, o diferentes sociales. Y esto al final es muy gratificante, ¿eh? O sea, que es, pero efectivamente se trata de poder hacer otras cosas que no es solo trabajar, evidentemente.
Hablabas también de la búsqueda de empleo, Esther. ¿Cómo buscamos empleo los jóvenes actualmente, según lo que comentáis en vuestro estudio?
Bueno, pues pues los jóvenes están bastante alineados con lo que está ocurriendo en todo el mundo, y es la red de contactos es una fuente muy importante de encontrar trabajos. Es decir, pero esto no es que España sea una rareza. Estamos perfectamente en línea con todos los países. El 64% de los jóvenes ya dice que su red de contactos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, los que donde se mueve para encontrar trabajo. Fíjate que en Estados Unidos, uno de los mercados más dinámicos del mundo en cuanto a trabajo, el 60% de los norteamericanos ha sido su red de contactos, primero, segundo y tercer nivel, los que le han permitido encontrar trabajo. O sea, que esto funciona. Y luego ya pues están los métodos clásicos, es decir, están pues ir a los portales de empleo, como puede ser LinkedIn. En el estudio está en LinkedIn y InfoJobs, ha ganado por muy poquito InfoJobs, pero ahí están los dos. Depende de los puestos que estés buscando, vas más a uno o a otro. Pero vamos, por ahí se mueven y luego pues miran la reputación de la empresa. La empresa es muy... que la empresa tenga una buena reputación.
También es un factor clave a la hora de elegir.
Se mira, efectivamente, es decir, que miran a ver qué esta empresa, qué noticias hay sobre ella, qué se puede averiguar. Si no hay nada raro no haya salido tan positivo pues en prensa o en redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, la reputación de la empresa, qué dicen sus empleados, qué dice la gente. Es decir, que todo esto, las empresas tienen que cuidarlo cada vez más, o sea, porque realmente esto puede hacer la diferencia entre atraer talento o no atraerlo, tan simple como esto.
Mucha importancia también comentabas en la red de contactos, lo hemos comentado mucho también en el programa, en nuestras mesas de orientación, y algo que también comentáis en el informe es que habéis detectado una brecha entre las expectativas de las generaciones que venimos comentando y muchas de las empresas. ¿En qué consiste esta brecha?
Efectivamente. Bueno, pues evidentemente nos encontramos por una parte que el mercado de trabajo español tiene empresas de servicios y del sector turístico tiene mucho peso. Y entonces fíjate que vamos a intentar conectar la línea de puntos. Y hablamos de que es importante la flexibilidad, un buen salario. Y vivimos en un país donde el sector, todo lo que es el sector hostelería, turismo, tiene mucho peso, que son horarios complicados. Salarios ojalá fueran mejores, pero realmente tampoco es tan factible pagar unos salarios espectaculares. A lo mejor empezamos a ver que hay cosas que encajan. Es decir, que es verdad que es difícil encontrar, o sea, que se sientan atraídos los jóvenes por según qué ofertas. Sí. Y luego otra cosa que yo creo que subyace, fíjate que estaba viendo el dato, hay un 13%, que yo creo que esto, no sé, me encantaría que mis compañeras aquí en estudio me ayudaran con esto, que tenemos muchos jóvenes que ni siquiera terminan la enseñanza secundaria obligatoria, vamos, muchos. Tenemos un 13,6% este año. Resulta que el paro juvenil, que ha bajado mucho, hay que decir que ha ido bajando, que seguimos a la cabeza de Europa, lamentablemente, en paro juvenil. Podríamos estar a la cabeza en otras cosas, pero estamos en esto. Pero resulta que también está en torno al 13-15% ahora mismo. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que hay una parte, no toda, del paro juvenil que tiene que ver con falta de cualificación. En eso, todo lo que se puede hacer por apoyar que haya mucho más vínculo entre lo que la empresa necesita y el trabajador o el solicitante de empleo pueda ofrecer, es muy importante. O sea, hay un dato interesante en formación profesional, que en ciclos formativos superiores, que han hecho muy bien los deberes y en los que se anima, vamos, no se anima, es obligatorio hacer prácticas en empresas, el paro prácticamente es inexistente. Y en cambio, pues en la formación más estándar, pues no se plantea que la experiencia con las prácticas en la empresa se hagan cuanto antes. Está como mal percibido, hay mucha reserva, a ver si va a haber esto una forma de empleo en negro, encubierto de alguna manera y soportado por el sistema educativo. Y mira, en países como Holanda, en Alemania, muchos trabajos los están haciendo ya estudiantes como parte de su currículum académico y cobrando, ¿eh? O sea, quiero decir que no se trata de que estén trabajando como el becario antiguamente ahí pues sin cobrar nada, sino que están haciéndolo como parte de sus estudios, pero también están recibiendo su bolsa de estudios, un salario. Y esto es una forma de conseguir experiencias. Estamos viendo en el mercado laboral que cualquier empleo, por ya un poco más interesante, te piden mínimo experiencia. ¿Y cómo consigue experiencia una persona que o bien no ha terminado la ESO o bien o bien pues no ha podido o ha terminado su carrera y ya está y no ha tenido oportunidad de hacer prácticas. Es decir, no es una solución simple ni es una solución única, pero yo creo que son cosas que si consiguiéramos alinear más lo que la empresa necesita y lo que y la formación que incluso la misma empresa podría dar y lo que los jóvenes están interesados, algo se solucionaría.
Pues es interesante esta reflexión, Esther. Ahora lo comentaremos también con nuestras orientadoras, con Laura y Mercedes. Pero quería preguntarte ya para terminar, porque me ha llamado la atención un dato, ahora también lo comentaremos con nuestras orientadoras, y es que habéis detectado una tendencia en los más jóvenes de plantearse la necesidad de parar y reflexionar, de tomarse un año sabático, que más de la mitad se lo ha planteado.
Uy, sí, sí. Esto ha ocurrido justo después... durante el COVID y después del COVID. Y también es un fenómeno en el que te debo decir que no es algo único de España. Es decir, que es un fenómeno que es conocido como la gran renuncia y efectivamente estamos en este sentido alineados con casi todos los países industrializados donde justo después de la pandemia, que la gente se ha podido quedar en su casa, que ha podido reflexionar, no estar en el marasmo del trabajo diario, hay mucha gente, un porcentaje muy alto, que se ha planteado decir, lo dejo todo, no para buscar otro trabajo, simplemente para reflexionar, por salir de aquí, y bueno, y aunque no tenga otro trabajo, estoy dispuesto a irme, ¿no? Lo que el fenómeno que se ha llamado la gran renuncia. O sea, que ha sido muy crítico justo después de la pandemia, que es el momento en el que todo el mundo se ha podido encerrar, estaba lejos de la oficina, y ha podido reflexionar.
Pues es algo que quiero comentar también con Laura y Mercedes, a quienes incorporamos ya de nuevo a nuestra mesa de orientación. Lo primero, antes de ir con vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, ¿qué opináis de esto que ha comentado Esther sobre el paro juvenil por falta de cualificación? Primero empezamos por ti, Mercedes, por ejemplo.
Sí, es un poco lo que comentaba antes, y sobre todo de los colectivos vulnerables, ¿no? Que son muchos de ellos no terminan los estudios por una falta de recursos, pero también por una falta de adaptación del sistema educativo, que es como muy anquilosado, ¿no? En lo que eran los boomers y incluso generación X, y que no se está adaptando a los nuevos tiempos con todo lo rápido que va el mundo, con las tecnologías, con las redes sociales. Tenemos un sistema educativo como anquilosado en el pasado, como con un ancla, y no hay forma de moverlo para que sea, digamos, más rápido y más eficaz, ¿no? La falta un poco de práctica, ¿no? En los estudios, la falta de tener unas prácticas laborales, como bien has comentado antes, ¿no? Que eso solamente lo consiguen con la FP, que muchas veces todos pensamos que, bueno, pues tener la carrera universitaria es lo que te da el trabajo, y muchas veces no es así, pero vamos, que como no cambiemos el tema del sistema educativo, vamos a seguir igual, estando a la cabeza, digamos, de Europa en paro juvenil.
Ese es un tema, Mercedes, que yo creo que nos da incluso para otra mesa de orientación otro día, así que tomamos nota para llevarlo a cabo otro día. Laura, quería preguntarte también por este último comentario que ha hecho Esther sobre la posibilidad de tomarse un año sabático. No sé muy bien cómo nos podría afectar profesionalmente a los jóvenes esto de descansar un año para reflexionar sin buscar nada de trabajo ni oportunidades laborales. Ahora vamos con los comentarios, pero quería aclarar primero este tema, Laura.
Pues bueno, la verdad que es que en la sociedad en la que vivimos, que todo es tan inmediato, todo es tan rápido, que educativamente tenemos que elegir tan rápidamente sin tener información, estoy absolutamente de acuerdo con Mercedes y el fracaso del sistema educativo que hay ahora y la incapacidad de rescatar a aquellos alumnos que bueno, tienen más dificultades. Entonces, si sumamos además esa dificultad, pues nos encontramos con que pues al final pasamos o pasan del sistema del colegio al instituto, del instituto a la universidad, otros se quedan fuera del sistema y tener o poder acogerse a ese tiempo, bueno, hablamos de un año, pues como si son 2 meses, para pararse a pensar, que no significa, un año sabático no es no hacer nada, un año sabático es pensar, todo esto que hablamos siempre de tener un objetivo claro, autoanalizarse, conocerse, conocer tus competencias, conocer también la oferta educativa que hay y formativa, me parece, imprescindible. O sea, creo que incluso sería necesario incluirlo de alguna manera, a lo mejor no como año, pero sí que un tiempo en el que se pueda, ¿no? Antes de incorporarte al mercado laboral, se pueda conocer toda la oferta, porque de ahí muchas veces viene el fracaso, ¿no? El fracaso incluso laboral, porque has elegido una formación que no es la que querías, has tenido que cambiar, te sales de tu objetivo, y la verdad que me parece interesante y necesario. La verdad que de las cosas más interesantes de las que estamos comentando. Y lo que habláis antes, por añadir, si me permites,
permitido.
Creo que los referentes generacionales son la clave de estos cambios de mentalidad, porque la generación, nuestra generación, ¿no? En la mía, la generación X, la referencia, pues casi todos tendíamos a estudiar en la universidad, pues porque tus padres no lo habían hecho, ¿no? Y viceversa, esa ilusión de que tus hijos tengan estudios superiores. Y yo creo que ahora estas generaciones tienen los referentes de la situación laboral, de falta de conciliación, de al final sacrificios extremos laborales, y precisamente por esos referentes es por lo que ellos lo tienen claro y tienen claro lo que quieren y lo que no quieren.
Me gusta mucho esta mesa porque estamos descubriendo muchos temas diferentes, estamos hablando de muchas cosas y todas son interesantes, todas nos darían para hablar largo y tendido, pero por desgracia no tenemos tanto tiempo, esto es la radio, ya lo sabéis. Así que vamos a terminar, si os parece, Laura, Mercedes, no sé si tenéis algún comentario más que añadir, alguna pregunta que le queráis lanzar a Esther para ir concluyendo ya esta mesa. Vamos contigo, Mercedes, si tienes una pregunta o algo.
Sí, me ha llamado la atención una cosa que leía del informe, que era 4 de cada 5 jóvenes solo les motiva a trabajar para sus gastos y hobbies. Entonces,
exactamente.
Yo aquí, aquí yo me voy a lo de qué hay detrás de esto, ¿no? Porque luego un 69% convive con los padres. Entonces es como, a mí la impresión que me da es como una desmotivación ante la dificultad de irse de casa, digamos, pues por cómo está el coste de la vivienda, que no va parejo con los salarios, coste de la vivienda disparado, salarios bajos. Entonces, como, bueno, ya que no voy a poder comprarme una casa, que era lo que yo pensaba, digo, yo voy a ahorrar mientras trabajo para poder llegar a comprar una casa. Ahora es como, ya no veo esto y vivo con mis padres y mientras, pues claro, el dinerillo que gano, pues para mis gastos y mis hobbies y mis cositas. No sé si eso puede ser lo que hay detrás, si habéis indagado ahí o cómo lo ves.
Esther, pues ¿qué opinas al respecto?
Pues tengo la misma reflexión. Efectivamente, ya era muy llamativo que más del 50% vivían con sus padres, estaban buscando trabajo, vivían de los ahorros. Evidentemente, y entonces, pues coincido plenamente contigo. Estamos en un punto en el que para la gente joven es muy difícil. Pues esfuerzo más y entonces ahorro y me podré comprar una casa. Se ha hecho inabordable. Y entonces, bueno, pues por lo menos vivo con mis padres, pero tengo para mis gastos y para mis aficiones y para, bueno, pues todas las cosas. Es decir, que la carrera, el desarrollo está ahí, es también una motivación, pero está mucho más abajo. Es decir, que por lo menos que busco un trabajo que me ayude a vivir mi vida, ¿no? Y a pagar mis gastos. Y sí, claramente está relacionado. Yo creo que una reflexión importante es que, evidentemente, en un sistema productivo como el español, donde insisto que el sector servicios pues tiene muchísimo peso, pero tampoco puede pagar salarios muy altos, esto puede explicar que al final la gente se cambia por salario, el sueldo es importante, el ganar más es importante, y en un momento dado, si no consigo ganar más, pues bueno, me resigno, porque evidentemente hay cosas que hoy por hoy nuestra generación lo tuvo mucho más fácil, comprar un piso ahora mismo es inabordable, pues bueno, pues trabajo para vivir y entonces a ver, me voy moviendo, si hay buen ambiente me quedo, y si no y quiero ganar más, pues me voy a ir hacia otro sitio, o sea que es coherente, totalmente de acuerdo contigo.
El ejemplo de este caso lo tenéis ahora mismo hablando por el micrófono, porque yo soy una persona que vive ahora mismo con sus padres y que se encuentra justo en esta situación, con dificultades para encontrar pues un lugar donde vivir fuera de la casa de mis padres y con, pues eso, para crear un proyecto de vida a la larga, con muchas dificultades y mucha desesperación también al ver lo que hay allá afuera.
Está inabordable y habrá que hacer algo porque realmente no es una situación normal. Si yo comparo a generaciones anteriores donde el comprar una casa era un esfuerzo, pero se hacía relativamente rápido y era asumible y ahorrando incluso con más de un empleo, etcétera, la gente con tal de tener dinero suficiente se sacaba, pero es que ahora hablas con toda la gente joven y están desesperanzados y eso es una verdadera pena, ¿no? Y eso yo creo que está condicionando todo, incluso sus motivaciones laborales y todo, porque al final si uno trabaja es para muchas cosas, para autorrealización y tal, bien, pero como vemos eso no es tan importante si no tengo el dinero que necesito para mis sueños, ¿no? Y para llevar
sí, para crear
vida,
un proyecto de vida, que al final es de lo que se trata. Laura, terminamos contigo. ¿Qué le puedes preguntar a Esther? Si quieres preguntarle algo, comentar algo o añadir
sí,
algo más.
Bueno, Esther, a mí precisamente me ha sorprendido otro punto, ¿no? De los resultados del informe, y es el que un 36,47% de los encuestados quiere acumular dinero rápido y retirarse pronto. Y precisamente
sí.
En contra de lo que estamos hablando, qué curioso, ¿no? O sea, que es curioso que además, teniendo en cuenta cómo está la situación, ¿no? De las jubilaciones, etcétera. O no tienen información o no sé, me ha sorprendido, ¿eh? Además, por lo que estamos hablando de la situación económica, de los salarios, es como un poco opuesto, ¿no? Un poco contradictorio.
Pues se puede parecer opuesto, pero está muy relacionado. Como no sienten una felicidad y una satisfacción y una autorrealización enorme, piensan en decir, bueno, a ver si se me ocurre algún proyecto, a ver si cómo se me lo puedo hacer para ganar dinero cuanto antes, dinero muy rápido, que yo con 30 años pueda estar ya viviendo en mi yate. Esta frase que puede parecer como muy... Es que he encontrado con muchos alumnos míos que me la dicen. Dicen, no, es que mi sueño en el fondo sería ese, poderme jubilar pronto y tal. Porque claro, es verdad que las perspectivas de jubilación son cada vez que más tardías. Y nos encontramos mucha gente joven que dice, ojalá se me pudiera ocurrir algo para ganar bien y ganar lo suficiente como para poder retirarme pronto. Que esto además, con lo que para mí sí entra en contradicción, o al contrario, o podemos pensar que está muy alineado, es que la falta de interés en emprender. O sea, porque realmente al final la mayoría de la gente joven en nuestro país pues piensa que un contrato en una buena empresa, por cuenta ajena, está muy bien. Pero es que el emprendimiento está moviendo el mundo. Yo creo que si analizamos todas las grandes fortunas, todos los grandes proyectos que se están moviendo, toda la gente que está haciendo verdadero dinero, son proyectos de emprendimiento. Y podemos hablar de casos en España y en todas partes, los famosos empresas unicornio, gente que se le ocurre una idea que aparentemente es sencilla, pero que tiene muy buena respuesta, gana dinero, gana visibilidad y esa empresa pasa a ser una empresa muy valorada, aunque no sea todavía una empresa que cotice en bolsa, es decir, que puede valer ya más de 1.000 millones. Y hay unicornios en España. Yo creo que en España y en general en Europa, no nos tiremos piedras que somos aquí ni peores ni mejores.
Peor.
No, para nada. Pero en general creo que uno de los problemas que tiene ahora en Europa por tanta legislación, con tanta normativa restrictiva y tal, deberíamos hacer más por fomentar el emprendimiento. O sea, en el emprendimiento está la clave y muchas veces puede ser tener tu propia empresa, pero facilitarle la vida también a la persona que quiera emprender. Yo te garantizo que tengo alumnos buenísimos, con ideas brillantísimas, pero que luego dices, bueno, pero ¿dónde consigues tú la financiación para esto? Porque claro, hay muy pocos proyectos realmente interesantes que lo hagas con la hucha de tu cerdito, tus ahorritos de tu casita. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no?
Vaya melones abierto. Vaya melones abierto, Esther. Nos daría para otra mesa, yo creo, entera.
Para otra, sí. Pero vamos, que es otro tema que está muy relacionado. O sea, yo creo que hay que fomentar el espíritu emprendedor y facilitarle la vida al emprendedor. Que facilitar la vida es que si que pruebas, lo haces lo mejor que puedes y fallas, porque el emprendimiento es ensayo y error, tampoco pase nada grave. Que no te encuentres en la miseria y en una situación pues legalmente de deber dinero, etcétera. O sea, que sea mucho más sencillo, ¿no? Créditos blandos, las primeras facturaciones que no tuvieras que pagarlas, cosa que ya ocurre en otros países. En fin, en esto ahí realmente hay un reto para toda Europa, de mejorar nuestros niveles de emprendimiento.
Pues nada, Esther, te llamaremos más adelante para hablar de todos estos asuntos. Por si lo quieren buscar nuestros oyentes, el informe, el estudio se llama Talento Joven, las motivaciones laborales de Millennials y Generación Z de la EAE Business School. Ha sido muy interesante escucharte, Esther González, autora de este estudio y profesora de la EAE Business School. Y lo dicho, ya te llamaremos más adelante para hablar de todos estos asuntos que hemos abierto aquí, pero que no tenemos tiempo de comentar.
Pues muchísimas gracias, Chema, y gracias por contar con nosotros. Y para cualquier cosa, pues aquí estamos. Un fuerte abrazo.
Perfecto, ¿vale? Muchas gracias y felices fiestas. Buenas tardes. Y nada, vosotras, Laura y Mercedes, lo mismo. Muchas gracias por este año de orientación laboral. Nos escuchamos el año que viene, ya en 2025.
Muy bien, pues que paséis feliz año y que tengáis feliz año y nos vemos, o hablamos, mejor dicho,
sí,
el año
escuchamos.
Que viene.
Genial.
Igualmente, feliz año.
Un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.